de verano a primavera.
Muy buenos días, soy Paco y hoy presento yo este programa de Radio Tarumba. Hoy es martes, día 20 de junio, y como cada programa tarumbero estamos en el aire a las 11 de la mañana desde los estudios de Radio Almenara en la 106.7 de tu FM. Este programa trata de, entre otras cosas, información sobre salud mental y noticias de actualidad. También tenemos espacios personales como trabalengua, música, poesía, curiosidades, etcétera. Antes de comenzar el programa de hoy, paso a presentar a los compañeros y compañeras que me acompañan hoy en el estudio. Y comenzamos con todo el contenido que tenemos preparado. Buenos días, Rosana.
Buenos días.
Buenos días, José.
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Santi.
Hola, buenos días.
Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Hola otra vez, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días.
Después de esta presentación podemos un poquito de música y enseguida comenzamos con nuestro espacio de noticias.
Hola, muy buenos días. Soy Antonio y voy a leer mi noticia que se titula Salud Mental de España forma en Madrid a portavoces para intervenir en medios de comunicación. Dice así. Perdón, yo no me he puesto la gafa y la letra pequeña no la veo.
Sin gafas, complicado.
Dice así. 10 personas con problemas de salud mental, miembros de diversas asociaciones pertenecientes a UMASAN, Unión Madrileña de Asociaciones de Salud Mental, se han formado durante los días 5, 6 y 7 de junio para intervenir como portavoces en medios de comunicación. Durante 3 días, 10 personas con problemas de salud mental de 9 asociaciones madrileñas, a FAED, a MAFE, a LUSAMEN, a FAEMO, Asociación Bipolar de Madrid, a SAN, a FAEN 5, a USAMEN y a SAD, perteneciente a UMASAN, se han formado en relación a la figura de portavoz en medios de comunicación. El objetivo principal de esta formación, impartida por la Confederación Salud Mental de España, es que las personas con problemas de salud mental que participan activamente en el movimiento asociativo puedan desenvolverse eficazmente ante un amplio abanico de situaciones habituales con los medios de comunicación. Además, en el curso Relaciones con los medios de comunicación, la figura del portavoz, que ha tenido una duración de 15 horas, 5 a distancia y 10 presenciales, se ha enseñado a los asistentes cuáles son las características de los medios de comunicación. Se les ha dado la clave para llevar a cabo una buena comunicación y se les ha ofrecido técnicas para transmitir mensajes claves de forma eficaz y efectiva. Sumada a esta parte teórica, se ha realizado una serie de prácticas, simulación de intervenciones en radio y televisión, en diferentes formatos, para que los alumnos pusieran en práctica lo aprendido y sobre todo para que se enfrentaran de un modo real a preguntas con las que se pueden encontrar a la hora de participar en una entrevista. Los asistentes pudieron, con estas prácticas, resolver sus dudas, analizar cuáles son sus puntos fuertes a la hora de comunicar y qué cosas hay que seguir mejorando y trabajando para conseguir que los mensajes calen en los medios de comunicación y a la vez en la sociedad. Con la comunidad de este tipo de formaciones, Salud Mental España quiere seguir ampliando su bolsa de portavoces para que sean las propias personas afectadas por un problema de salud mental quienes den voz al movimiento asociativo a través de su experiencia y sus vivencias personales.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Antonio, por esta noticia que nos has traído.
De nada, me parece muy importante la noticia.
Sí, señor.
Que somos todos nosotros y nos parece que estemos informados sobre el tema.
Eso es. Y además, como bien ha dicho, o ha comentado por ahí, que desde AFAEMO también hubo representación en este curso de portavoces.
Adolfo y yo.
Eso es, Adolfo y Antonio, nuestros compañeros y portavoces. Y bueno, pues quiero que nos contéis un poquito a ver qué tal la experiencia, así ya un poco más en primera persona, porque esta es la noticia que ha colgado Confederación. Pero, bueno, yo quiero que nos contéis vosotros qué os pareció, qué hicisteis, cómo fue el curso.
Adolfo, di tú algo.
Sí. Bueno, pues que era interesante especialmente para mí porque estaba relacionado con los medios de comunicación y con el periodismo. Yo, como estudié periodismo, pues todo me parecía interesante. Entonces hablaron de la relación hablaron de los medios de comunicación, de la radio, la prensa escrita, la prensa de internet, la televisión. Y hablaron de todo eso y estuvo muy bien. Y luego hicieron prácticas también. Y las prácticas pues estuvieron muy entretenidas, ¿sí?
¿En qué consistieron las prácticas? A ver, que la tienen que mirar. ¡Uy, esas memorias! Bueno, por lo menos, yo creo que además contamos con una ventaja, ¿no? Sobre todo vosotros que lleváis tantos y tantos años en un medio de comunicación en el que justamente hoy estamos, en la radio. Entonces yo creo que cuando se trató el tema de radio, ahí tuvisteis, experiencia y bastante tranquilidad a la hora de la práctica, ¿no? Porque me imagino que, vamos, con la experiencia que tenéis, sí, ibais sobraos.
Bueno, hicimos una prueba de radio, como si fuéramos portavoces y habláramos y nos hacían una entrevista. Hicimos una entrevista de televisión también. Y luego se grabó. Y luego vimos cómo lo habíamos hecho.
Ah, o sea, que una vez
vimos
que...
¿Vimos la filmación o oímos el audio? Eso es lo que hicimos de práctica.
¿Y qué tal estuvo? ¿Cuál os gustó más? ¿La práctica televisiva o la radiofónica?
Era mejor la de radio. La televisiva sale peor. Por lo menos en general nos salió peor que la es más fácil hacer radio que televisión.
Bueno, también creo que es más fácil por la experiencia ya de años y años que tenéis sí, en el medio, ¿no?
Claro,
claro, sí, bueno, pero...
Y lo conocemos y ya estamos más alegres que la imagen en televisión.
De todas formas, lo hizo más difícil, la práctica de televisión era un poco más difícil.
¿En qué consistieron las cada una de ellas?
Preguntas.
En plan, o sea, como una entrevista, ¿no?
Claro, como una entrevista. ¿Y qué haces en AFAEMO o en la asociación? Por ejemplo, te preguntaba, y cosas así.
Claro.
Las preguntas que hacían de televisión eran un poco más complicadas que las de la radio.
Más complejas, ¿no? Entonces me imagino que disteis como una primera parte teórica, donde se explicaron pues métodos o herramientas para la comunicación, para que la comunicación sea eficaz, sobre todo en estos medios de comunicación.
Sí.
Y luego esa teoría fue como ponerla en práctica, ¿no?
Sí,
sí. Sí, señor. Y, no sé, ¿queréis comentar algo más del curso? ¿Algo más que compartir con nosotros, nosotras y con los oyentes?
Pues nada, que estamos disponibles si quieren que necesitan algún portavoz. Pero bueno, mejor que ellos, los portavoces mismos, que son periodistas que trabajan allí. Le conocimos, bueno, los que lo impartieron eran periodistas.
Profesionales, periodistas profesionales.
Sí, periodistas que trabajan, hacen la revista de FEAFES, la hacen ellos.
La de Encuentro.
La hacen entre tres, la de Encuentro.
Ajá.
La hacen entre dos, eran dos más una chica, tres, eran una chica, un chico y una chica.
Ajá, sí señor, y con los compis que fueron de otras asociaciones, ¿qué tal?
Pues bien.
Estaba Agustín ya no es de Alusamen, es de otra asociación.
Un antiguo compañero de Alusamen.
Un antiguo compañero
que también da ilusión, ¿no?, encontrarse claro, a compañeros.
Estaban dos, una chica y un chico de Alusamen, y que son los que recuerdo, y los demás, bueno, había dos del comité de usuarios, al que yo soy del comité de usuarios.
Eso, que también
había,
es importante.
Dos del comité, pero no recuerdo ahora de qué asociaciones son.
También es importante recalcarlo desde aquí, sí, ¿no?, que Adolfo es nuestro portavoz y nuestro representante en el comité,
comité
madrileño de usuarios.
Sí.
Sí, señor. Pues nada, desde aquí yo creo que por lo menos lo que nos transmitieron los compañeros es que de cara a nuevos cursos, a ver si alguno más de nosotros y de nosotras se anima a este tipo de formaciones.
Ajá.
Eso es. Pues nada, pues muchísimas gracias a los dos chicos por ir en representación de AFAEMO.
De nada, Lucía.
Y muchísimas gracias a ti, Antonio, por traernos esta noticia y compartir con nosotros...
De nada, Lucía.
...vuestras experiencias.
Gracias.
Muchas gracias, Antoñete.
Gracias. Red heels and in my hair, wait up all night 'cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me. Big season.
Hola, buenos días. Me llamo José María y voy a decir mi noticia. El Congreso acoge la tercera moción de censura de la democracia. El Pleno del Congreso debatió el pasado martes 13 de junio la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra Mariano Rajoy. Fue la tercera moción de la censura que se planteó en democracia, tras las presentadas contra Adolfo Suárez y Felipe González, que fueron rechazadas. El debate de la moción comenzó con la presentación de la misma, sin límite de tiempo, por parte del portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. Una vez expuestos los motivos de la moción de censura, subió a la tribuna de oradores el candidato Pablo Iglesias, que presentó también su tiempo prefijado. El programa del gobierno que pretende llevar a cabo. Después tomaron la palabra los representantes de los grupos parlamentarios, en orden de menor a mayor. Representación por tiempo de 30 minutos, una segunda intervención de otros 10. Concluido el debate, se procedió a la votación pública y por llamamiento, como ocurre con las elecciones de investidura, donde los diputados fueron diciendo, en voz alta, sí, no o abstención a la moción de censura. Para que salga adelante la moción de censura debe de recibir el apoyo de al menos la mitad más uno del Congreso, el 676 votos para ser aprobada.
Vale, y tenemos ahí el resultado también.
No ha salido adelante la moción de censura.
No salió adelante la moción de censura. ¿La visteis? ¿Visteis un cachito? Bueno, entera era un poco complicada porque duró bastante, ¿no? ¿Pero visteis un cachito luego en las noticias o alguna cosilla?
Sí, en las noticias.
¿Lo visteis?
De las 9 lo dijeron.
Sí. Lo dijeron, ¿verdad? Sí. O sea, que estáis informados ya de que había habido una moción de censura y que, que había sido rechazada, que no salió adelante. ¿Y qué os pareció? ¿Queréis comentar algo de la moción?
Pues que todos estaban en contra de Rajoy.
Hombre, si estuvieran todos en contra de Rajoy hubiera salido aprobada y salió rechazada.
Me refiero a que Rajoy decía que muchos independentistas no eran cosa buena para España y al final no salió la moción de censura. Sí, no salió la moción de censura.
Ha salido rechazada.
Rechazada, claro. Sí.
¿Visteis la exposición que hizo Irene Montoro o alguno de los...
Montero.
Irene Montero. ¿Lo visteis, alguno de vosotros?
Sí, sí.
¿Y qué te pareció?
Que es muy interesante lo que dice. Y la alcaldesa Manuela Carmen, ¿cómo se llama?
Manuela Carmen.
Pues también dice cosas buenas, pero aquí
pero
yo...
No estaba allí.
No,
Manuela,
ella no estaba, claro.
No estaba.
Manuela Carmen no estaba.
La alcaldesa no. Pero la de la Cifuentes sí me parece muy bien lo que decía.
¿Cristina Cifuentes?
Pues
que yo no la seguí, la...
Yo sí que
no
lo vi.
No seguí nada.
No la viste, ¿no?
Porque son podemitas, entonces yo con los podemitas no quiero saber nada.
Hombre, hubo exposición de varios diputados.
Si la moción la hubiera llevado Ciudadanos o el PSOE, sí, a lo mejor sí me habría, la habría seguido y me habría estado de acuerdo.
Pues yo personalmente creo que la exposición que hizo Irene Montero estuvo, como ha dicho José, interesante, estuvo muy bien. Personalmente, a mí me pareció que estuvo muy acertada.
Pues sí.
Pero bueno, como siempre decimos... En la diversidad está el gusto, ¿no? Bueno, pues algo más, José, ¿quieres comentarnos de tu noticia?
Nada más.
Nada más, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por traernos esta información.
A vosotros.
Y nada, nos esperaremos a ver cuál es la siguiente noticia que nos traes. Muchas gracias, José.
De nada, a vosotros.
Y ahora a las 11:20 de la mañana vamos con la primera de las pistas de nuestro juego de esta semana, que es Adivina la película, que hacía ya bastantes programitas que no teníamos a Adolfo con nosotros. Y nada, a ver, Adolfo, ¿cuál es la primera de las pistas que nos traes?
Bueno, pues la primera pista de la película de hoy es: hay que pelear la batalla que tenemos enfrente, no atrás. Hay que pelear la batalla que tenemos enfrente, no atrás. O sea que de momento pues hay una batalla en la película.
Vale, nos orientamos en una batalla para saber de qué peli se trata, pero bueno, por ahora, ¿alguien se puede hacer una idea de qué peli se trata?
Yo no, desde luego.
Yo tampoco.
Yo por ahora tampoco. Bueno, pero a lo mejor hay algún oyente que sabe de qué peli se trata y quiere participar con nosotros en esta mañanita desde aquí, desde Radio Almenara. Estás escuchando Radio Tarumba, así que ¿a qué teléfono nos pueden llamar, Paco?
Radio Almenara. 106.7 de la FM, teléfono 91-315-1112.
Pues eso es, ahí dejamos el teléfono de la radio, por si hay algún oyente o alguna oyente que sabe de qué peli se trata. Quedan todavía 4 pistas, así que bueno, a ver si nos vamos aclarando.
Soy Adolfo, os presento Noticias de la Vida, que se titula La Asertividad. Es la forma de decir las cosas a otra persona de una forma adecuada. Es una habilidad social. Se trata de ser claro y directo, pero sin ser agresivo. Para ello se elige el momento oportuno y se dice con el tono adecuado. Requiere la habilidad de estar en un estado intermedio entre dos actitudes, como son la pasividad, que es no decir nada, y la agresividad, que es decir las cosas ofendiendo al otro. El problema de la pasividad es que puede llevar al otro extremo, a la agresividad. Si nos callamos todo el tiempo, hay un momento en que terminamos explotando y diciendo las cosas al otro de una forma insultante. Es mejor situarse en el centro, no es nada fácil. Hay que tener un gran autocontrol, que no siempre se puede tener. La solución para tener una buena asertividad es decir las cosas enseguida y no callarse, porque así no acumularemos heridas que supondrán luego un desahogo emocional. Para ser asertivo se debe mirar a los ojos, los gestos deben ser tranquilos, el cuerpo debe estar relajado, la voz no debe ser dubitativa y lo que se dice debe ser claro, no confuso y con rodeos. En mi experiencia personal me considero bastante pasivo y que termino explotando y siendo agresivo, y los demás conmigo recuerdo mucha agresividad, porque esta sociedad es así y se cree que las cosas deben explicarse de esta forma. Tal es el caso del mundo laboral, donde se hacen observaciones sobre la persona no de forma adecuada.
Muy bien, Adolfo, muy bien.
Perfecto, muy bien.
Qué tema más interesante, ¿verdad? El tema de la asertividad. ¿Sabéis todos lo que era la asertividad? Esta noticia que nos ha traído Adolfo hoy.
Pues yo a lo mejor no lo tengo claro.
Hacemos un resumen.
Yo tampoco lo tengo claro.
Es un examen.
¿Un examen? ¿La asertividad es un examen?
No.
No, eso es la selectividad. Esa es la selectividad, que es la prueba de acceso a la universidad. Pero Adolfo nos ha hablado hoy de la asertividad. Que la asertividad es una forma de comunicarnos. Hay 3 estilos de comunicación, ¿vale? Está el pasivo, que es la gente que no dice nada, se calla todo dice que sí, aunque no le parezca bien, pero todo dice que sí porque, bueno, pues porque le cuesta mucho o por lo que sea. Pero se calla y aunque no le parezca bien, prefiere no decir nada. Luego está el otro extremo, que es el agresivo, que es de me parezca bien o me parezca mal, voy a imponer mis derechos por encima de quien haga falta, paso por encima de quien haga falta. Y luego está el asertivo, que es el que todo el mundo deberíamos poner en práctica, que es el punto intermedio, en el de defiendo mis derechos y defiendo mis opiniones, pero sin faltar el respeto a nadie. Que yo creo que es lo que dice Adolfo, ¿no? Que es complicado muchas veces estar en esa mitad, pero que es el estilo comunicativo que todo el mundo tendría que poner en práctica. Uh-huh. El de defender sus derechos sin pasar por encima de nadie. Porque es lo que dice Adolfo, muchas veces no decimos nada y nos callamos, y eso tampoco es bueno, o lo decimos de una forma que tampoco es adecuada. Uh-huh. Es o no defiendo mis derechos, o defiendo mis derechos por encima de todo. Pues no, es defender mis derechos, pero sin faltar el respeto o sin pasar por encima de nadie.
Yo muchas veces me callo, Lucía, porque no sé expresarme o decir las cosas de un modo, como estás diciendo,
asertivo.
Asertivo.
Vale, bueno, pues eso es algo que se trabaja, que se practica, así que desde aquí yo creo que aprovechando esta noticia que nos ha traído Adolfo, creo que puede ser un tema bastante interesante a trabajar. Uh-huh. Podemos plantear como parte del taller de habilidades sociales, de un nuevo taller,
sí, sí,
y trabajar este tema de la asertividad tan importante.
Uh-huh. Es que el otro día lo tratamos en habilidades sociales con Patri.
Vale, o sea que sí,
hablamos
que se está
de esto
empezando,
de la pasividad, sí, sí, y la agresividad, precisamente de las dos cosas.
Sí, sí.
Y la asertividad.
Eso es, sí que se está empezando a trabajar, y lo único, pues nada, ir darle continuidad a este tema, ir trabajándolo para ver qué herramientas existen o cómo nos podemos empoderar de este modo comunicativo que es la asertividad, que muchas veces pues cuesta decir que no, por ejemplo, o recibir alguna crítica o hacer alguna crítica y preferimos callarnos. Y al final vamos acumulando cosas y luego, que dice Adolfo, muchas veces explotamos y decimos las cosas de una forma que nos pierde y entonces ya, mal. Entonces, por eso yo creo que es importante, pues bueno, que si todos desde aquí vemos que es bueno poder trabajar este tema de la asertividad, pues nada, empezar a trabajarlo.
Ajá, muy bien.
Y aprender a, pues eso, a ni que pasen por encima de mis derechos, ni yo pasar por encima de los derechos de nadie, sino defender mis derechos, respetando siempre los derechos también de los otros. ¿Os parece?
Sí, sí, genial,
correcto.
Sí.
Pues nada, Adolfo, nos has abierto una nueva línea de trabajo aquí, sí, desde la radio, para trabajar la tan importante asertividad.
Lo que suele pasar es que el pasivo es arrollado por el agresivo.
Eso es.
Claro.
O sea, el agresivo se da cuenta de que el pasivo es pasivo y es más agresivo todavía, si cabe.
Sí, sí.
Eso es. Bueno, pues nada, pues yo creo que para evitar ese tipo de situaciones o ese tipo de conflictos es bueno saber qué es la asertividad, de qué se trata, cómo se puede trabajar y, bueno, cómo se puede poner en práctica esa comunicación asertiva.
Ajá.
¿Sí?
Sí, 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 me parece muy
perfecto.
Bien.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Adolfo.
A vosotros. Y la segunda pista de Adivina la película. Todo hombre tiene derecho a decidir dónde morir, si puede. Todo hombre tiene derecho a decidir dónde morir, si puede. La primera pista. Hay que pelear la batalla que tenemos enfrente, no atrás. Es una batalla y una batalla con hombres.
Vale, pues bueno, ahí dejamos la segunda de las pistas. Ya tenemos dos. Creo que por aquí todos estamos así como un poco negando, no sabemos de qué peli se trata todavía. Pero bueno, todavía nos quedan tres, ¿no? ¿Crees que con esas tres algo más se nos aclarará?
Sí, sobre todo la última.
Vale, pues nada. Ahí sabemos que la última puede que sea más sencilla de identificar. Bueno, pues ahora terminamos nuestro espacio de noticias justo en el Ecuador del programa de hoy de Radio Tarumba. Y ponemos un poquito de música y comenzamos con los espacios personales.
Tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana, dejemos en pedazos. Pasar entre las sombras sin caer, dormirte. pase lo que tenga que pasar. De otra manera no tiene sentido. Ni quiero ni lo puedo controlar.
Toma el tiempo como viene y a los hombres como son. Y nunca tendrás desazón. Ese es el refrán de hoy.
Buenos días, soy Adolfo, os presento el espacio personal que hoy se titula Arte y Cine. El pasado 9 de junio, viernes, fuimos a ver la exposición Arte y Cine, acompañados por compañeros de la Asociación Psiquiatría y Vida. La visita es guiada, trata sobre la interacción entre artes como la pintura y el cine. Del arte nace el cine y de este el arte. La foto nace en la década de 1880. Aparecen fotos iluminadas y sin luz, dando la sensación del día y la noche. Luego se hacen doce fotos por segundo y luego 24. Eso es el cine. El cine es luz. Los hermanos Lumière crearon el cine y una de sus primeras películas es de 1895 y se llama Llegada de un tren a la estación. El público salió aterrorizado de la sala creyendo que la máquina los embestía. Los Lumière hicieron varias películas, pero no estaban interesados en hacerlas, sino en el invento y su negocio, en sus patentes. Llegó el cine en color. Al principio se pintaba cada fotograma, pero luego se emplearon filtros. Se hace un cine cubista. También hay un cine expresionista, con directores como Murnau o Fritz Lang. Es un cine en el que destaca la ansiedad, el miedo. El maquinismo quedó retratado en la película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. Es un mundo deshumanizado. Otra expresión cinematográfica es el ojo cámara del cineasta ruso Bertov. La cámara registra las imágenes como los movimientos del ojo. El surrealismo se representa en el cine con películas como Un perro andaluz de Luis Buñuel o Recuerda de Alfred Hitchcock, donde los decorados de la escena del sueño están realizados por Salvador Dalí. Eisenstein es el director ruso que creó la famosa escena de montaje del acorazado Potemkin. Jean-Luc Godard es un creador de la Nouvelle Vague, una corriente cinematográfica, con películas como Alphaville, una visión pesimista del futuro. Andy Warhol es un pintor americano que ha retratado a gente del cine como Marilyn Monroe. Un muy conocido surrealista moderno es David Lynch, autor del Hombre Elefante y Twin Peaks. Bueno, pues este era el resumen. Es que luego para la radio podía haber escrito mucho más, todo lo que quisiera, pero he hecho este resumen más o menos de lo que nos contó en la guía, que era una chica.
Pues enhorabuena, porque has hecho un gran resumen de lo que fue, bueno, de lo que es la exposición, que todavía está ahí en el CaixaForum. Sí, señor.
Yo intervine constantemente, sí, que mi especialidad, una de mis especialidades es el cine.
Claro, que es que encima es lo que iba a decir, te viene al pelo esta exposición, ¿no? De hecho, la recomendaste tú que fuéramos a verla.
Sí, sí.
¿Qué os pareció el resto, esta exposición que fuimos a ver con los compañeros de Psiquiatría y Vida?
Muy interesante.
¿Te gustó?
Sí.
Yo creo que además también la guía como que hizo que la exposición fuera mucho más amena y a mí me pareció muy buena guía, muy buena visita la que nos hizo.
Sí, que me he dado cuenta que porque los guías, la gente que sabe cosas ponen un compromiso a los guías y que los guías lo pasan regular. Entonces, hombre, yo tengo que decir, no modestamente, que yo pongo en aprietos a los guías, porque les hago preguntas.
Hay también que ser conscientes.
Como el del otro día, también.
Sí,
el
le hiciste muchas preguntas a la chica.
Y al hombre del otro día alguna, y también me fijé que el hombre hacía lo que podía para. Decía cosas, pero no quería que le hiciera. Es que los guías son así, yo creo.
Pero yo creo que. Vamos, los guías siempre lo dicen, en plan, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa, comentarlo. Yo creo que eso enriquece la visita. Cualquier
sí,
duda
sí,
que
eso
tengamos.
Está bien, pero que yo les pongo en un aprieto, porque hago preguntas un poco complicadas.
Bueno, y también es cierto que hay que asumir que los guías no lo saben todo, pues a lo mejor hay preguntas en las que les pillas,
es como
porque
lo
no lo saben.
El guía del otro día, el hombre de hace 60.000 años, ¿cuál era? Y me dice el de Cromañón. Dije, yo es el Homo sapiens. Y me dijo, el de Cromañón. Y el de Cromañón y el sapiens es el mismo.
Yo creo que entonces, a lo mejor se quería referir al neandertal.
Al de Neandertal. Claro,
creo,
es que
dice.
Dijo el de Cromañón.
Sí,
¿no?
Dijo el de Cromañón.
Claro, es que el de Cromañón es el sapiens. Bueno, no sé.
Pero bueno, que es lo que digo, que también hay que, bueno, pues que ser conscientes y que pensar que los guías tampoco lo tienen por qué saber todo, que tienen mucha información, pero bueno, a lo mejor les pillas en alguna pregunta porque no lo saben todo, ni lo controlan a la perfección, el tema 100%, todo no se puede saber.
A la chica le pregunté algo, dije, esto se parece a, hay una película, después, sí, era Henri Georges Clouzot, que es un cineasta, que hizo una película de entrevista a Picasso.
Es verdad, me acuerdo, y que con
y
toda
que
sinceridad te dijo que no la había visto.
Y tiene la película El salario del miedo y Las diabólicas, y no las había visto.
Claro, pero es lo que digo, que no lo tienen por qué saber todo, ni por qué controlar todo. Son expertos en el tema, pero bueno.
Sí, pero que a mí me sube la autoestima con esas cosas.
Pues eso está fenomenal, claro, pero es que esto está fenomenal y que yo creo que eso así enriquece. Enriqueces la visita, la enriqueces a ella, porque a lo mejor dice, anda, mira, pues esta peli que me han recomendado, no la había visto, voy a verla. O sea,
el
que yo creo que eso es bueno.
En la de que ya hablaré del Museo de América, hablé menos. Participé menos porque el hombre, yo creo, me daba corte más participar por su manera de ser.
Bueno, que a lo mejor te da un poco menos de pie, pero vamos, que eso ya lo digo, que yo creo que cuanta más participación tengamos en este tipo de visitas, más enriquece la visita.
Sí, sí.
Así que yo te animo a que sigas preguntando todo lo que quieras preguntar y sigas comentando todo lo que quieras comentar, Adolfo.
Sí, sí.
Adolfo y a cualquiera, claro.
Santiago también suele participar bastante en las visitas culturales.
Por eso, que cualquier comentario siempre, cualquier comentario sobre el tema, siempre puede venir bien. Así que nada, pues yo creo que desde aquí, bueno, lo primero, mandar un saludo, ¿no?, a nuestros compañeros de Psiquiatría y Vida que nos acompañaron en esta fabulosa visita, que salió un grupete súper majo, ¿verdad?
Sí,
así
sí.
Que desde aquí mandarles un saludo a todos nuestros compañeros de Psiquiatría y Vida, que nos vemos pronto, ¿no?, decirles. Y nada, animar a la gente que le guste el arte y el cine.
Sí.
A que visite esta exposición en el CaixaForum, porque la verdad que la tiene muy bien preparada, y ya si pueden ser visita guiada, pues mejor que mejor, porque los guías la verdad que la amenizan y la explican muy bien.
Tengo que pendiente la del Museo de América y una del Museo Antropológico, que lo divido en dos partes, en América y era la otra, me parece que era África.
África,
¿no?
Sí, señor.
América y África. Pues
claro, yo creo que la del Museo Antropológico...
todavía tres próximos programas.
Vale, se me ocurre que la del Museo Antropológico de América, la de la parte de América, la puedes ligar con el de Museo de América.
Museo de América, bueno.
Pero bueno, eso es como una sugerencia,
sí.
Pero
sí, vale.
Lo que tú quieras. Pues nada, quedamos expectantes entonces de que nos cuente estas dos otras visitas que le quedan en el tintero a Adolfo.
Sí.
Y nada, pues agradecerte muchísimo este resumen tan bueno que nos has hecho, Adolfo.
A vosotros.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Stephen John Angelina Carmonta, más conocida como Lady Gaga. Nació el 28 de marzo de 1986 en Manhattan. Es una cantante, compositora, productora, DJ, bailarina y pianista profesional. Nació en una familia de clase trabajadora. Comenzó a tocar el piano a los 4 años. Compuso su primera balada a los 13 y participó en eventos públicos a los 14. Finalmente estudió música en la Escuela de Arte de Teach para abandonarla más tarde y comenzar su carrera musical. Comenzó en el 2005, cuando conoce al productor Red On, con quien realiza sus primeras canciones. Actúa en diversas clubs neoyorquinos, con un estilo vanguardista y burlesque. Conoce también al productor Rob Fusari, quien a base de la canción Lady Gaga del grupo Queen, apodó al artista con su nombre actual. Durante el año 2007 y en diversas actuaciones, Lady Gaga colaboró con Lady Starling, debutando juntas en el festival musical La Yapolasa, recibiendo críticas y positivas, mientras paralelamente conocía al productor Vicente Herbert. Este le consiguió ingresar en Interscope Records para escribir canciones. Allí el cantautor Akon descubrió a Lady Gaga un gran potencial y consiguió tenerla como cantante para su sello. Así Lady Gaga pasaría a ser la cantante que debutó con su álbum de fam, consiguiendo los primeros puestos en países como Estados Unidos y Reino Unido.
Muy bien, la biografía de Lady Gaga apuntamos en nuestra lista. Estás un poco afónico, ¿no, José? Tenemos ahí la voz un poco tomada, que se nota ahí un poco ronco.
Le duele la garganta.
¿Puedo cantar, tararear una de las de Lady Gaga?
¡Adelante!
Yo las oía...
¿Sabes qué? Otra cosa no, pero cantar nos encanta, así que adelante.
Lo único que hacía era poner, cuando estaba malo, que estuve tiempo en casa, pues ponía Lady Gaga. La 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 la
la la
la de Bad Romance se llama, ¿no? Puede ser algo así. Algo así, ¿no? Me suena.
Yo la veo en Hit Televisión.
Ah, ahí ves los musicales, o sea, los videoclips. Muy bien, ¿y te gusta entonces Lady Gaga a ti como cantante, José?
Sí, la que me gustó fue Jennifer López.
¿Esa también te gusta?
Me gusta.
De esa has hecho hace poco la biografía,
además
también.
Y también tengo que hacer la de Marta Sánchez, que no la he hecho. La que también es española, Marta Sánchez.
Vale, pues nada, nos la apuntamos como biografía pendiente.
Marta Sánchez, sí.
Bueno, pues si nadie más nos quiere cantar ningún tema de Lady Gaga, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, José.
De nada, vosotros.
Soy Antonio y voy a leer una poesía de Antonio Machado que se titula ¿Acaso? Bueno, voy a leer dos. La primera dice así: Como atento no más a mi quimera, no reparaba en torno mío. Un día me sorprendió la fértil primavera que en todo el ancho campo sonreía. Brotaban verdes hojas de las hinchadas yemas del ramaje y flores amarillas, blancas, rojas, alegraban la mancha del paisaje. Y era la lluvia de saetas de oro, el sol sobre las frondas juveniles del amplio río, en el caudal sonoro se miraban los álamos gentiles. Tras de tanto camino, es la primera vez que miro brotar la primavera, dije. Y después, clamatoriamente, cuánta tarde ya para la dicha mía. Y luego, al caminar, como quien siente alas de otra ilusión, y todavía yo alcanzaré mi juventud al día. Y la siguiente es también de Antonio Machado,
y el título Amanecer de Otoño. Dice así: una larga carretera entre grises peñascales y algunas humildes praderas donde pacen negros, toros, zarzas, malezas, jarales. Está la tierra mojada por las gotas del rocío y la alameda dorada hacia la curva del río, tras los montes de violeta, quebrado el primer albor, a la espalda la escopeta, entre sus galgos agudos, caminando un cazador. Esta es. Gracias, chicos. Gracias.
Gracias a ti, Antonio, por una vez más traernos estos maravillosos poemas de tu tocayo, Antonio Machado. Sí, señor, muchísimas gracias, Antonio.
De nada, de verdad.
Bueno, y después de este momento tan bonito que nos ha traído Antonio con estos poemas, vamos con la tercera de las pistas de nuestro juego de esta semana, de Adivina la película.
La tercera pista de la película es: somos gigantes puestos en la tierra para eliminar la maldad y conservar todo lo bueno. La tercera pista es: somos gigantes puestos en la tierra para eliminar la maldad y conservar todo lo bueno. Es un grupo de hombres. La pista 2: todo hombre tiene derecho a decidir dónde morir si puede, que van a combatir. Hay que pelear la batalla que tenemos enfrente, no atrás.
Bueno, vamos ya con tres pistas, seguimos negando por aquí con la cabeza aunque no nos estén viendo, pero bueno, todavía nos quedan dos.
Voy a dar una pista.
Venga, regálanos una pista.
Una pista, que es complicado porque pertenece al género del oeste, del western, y es un género que para la gente más joven no lo conoce.
O sea, que ya sabemos que es del género western, del oeste.
Es una de las películas más famosas del oeste, de la historia del oeste.
¿Hay aquí algún fan que le guste las películas del oeste?
No. A mí, al único, al que habla.
A Paco parece que también te gustan. ¿Le gustan las de Clint Eastwood? Nos está diciendo, que es que no tiene micro.
Me gustan las de John Wayne, que son las antiguas.
No me gusta ninguna.
¿Eso es otra pista, Adolfo?
No.
Vale. Bueno, pues todavía quedan dos pistas y aún así dice que la última es como la más facililla. Así que esperaremos, si no con estas no sabemos de qué peli se trata, esperaremos un poquito a esa última pista. Lo único es recordar que si hay algún oyente que nos quiere llamar, puede hacerlo al 91-315-1112.
Adolfo es un peliculero. Ha visto y sigue viendo muchas películas.
Sí, señor.
Yo, por ejemplo, no he visto películas. Porque mi padre era muy intelectual, siempre con leyendo la prensa y cosas.
Y te ha inculcado más ese hobby de la
más
lectura.
Que la película, claro.
Eso es. Bueno, pues nada, a ver si.
No solo a mí, a todos mis hermanos.
A todos sus hijos.
Prefería que estuviéramos leyendo a ver.
Películas. A ver las películas. Uh-huh. Sí, señor, pero sí que es cierto que Adolfo es muy cineasta, le gusta mucho el cine.
Sí, sí.
Bueno, pues ahí dejamos esas tres pistas y esperamos todavía las dos que quedan.
Hola, buenos días, soy Joaquín y os voy a leer mi noticia. U2 tocará en Barcelona el 18 de julio. U2 actuará en el Estadio Olímpico de Barcelona el próximo 18 de julio. Este será el único concierto que la banda dará en España dentro de la gira U2 de Joshua Tree, Tour 2017, según ha anunciado la promotora Doctor Music. Esta gira será para conmemorar el 30 aniversario del legendario álbum de la banda. En cada uno de los shows, el grupo interpretará todas las canciones de The Joshua Tree, acompañado por alguno de los invitados especiales que formarán parte de esta gira, como es el caso de Mumford & Son, One Republic o The Lumineers en Norteamérica, y Noel Gallagher, Hit Flying Bears en Europa. Las entradas ya están agotadas. The Joshua Tree, que se puso a la venta en todo el mundo el 9 de marzo de 1987 y en el que se incluyeron canciones como With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For y Where the Streets Have No Name, fue el primer álbum de U2 que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos, así como en una multitud de países, incluido Reino Unido e Irlanda. Con más de 25 millones de copias vendidas, catapultó a la fama a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen, que pasaron de ser héroes a superestrellas, en palabras de Rolling Stone. Ese mismo año fueron portada de la revista Time con la etiqueta Rockets Hotex Ticket, en un momento clave para un grupo que veía cómo pasaba de llenar arenas a estadios para responder a la demanda internacional, convirtiéndose en una de las bandas que ofrecía y ofrece uno de los directos más espectaculares del mundo. En los 12 meses que siguieron, U2 volvía a experimentar importantes hitos, como aquel recordado vídeo ganador de un premio Grammy, en el que la banda interrumpía el tráfico actuando en el tejado de una licorería de Los Ángeles, o el primer premio Brit Award, que se sumaría a los dos Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum del Año, que serían los primeros de los 22 que ha recibido a lo largo de su carrera, haciendo de U2 uno de los grupos de rock más galardonados en la historia de estos premios.
Toma ya, o sea que tenemos único concierto de U2 aquí en España, ¿no? En Barcelona.
Eso es. Sí,
señor, ¿te gusta a ti U2, Joaquín?
Sí, me gustan mucho desde pequeño.
O sea que les llevas la trayectoria desde hace años ya, ¿no?
Desde hace años, sí.
Tararéanos una canción.
No, porque no se me da bien cantar.
Tenemos esa, la de 1, 2, 3, 14, ¿no? Es algo así.
Sí.
¿Ves? Por ahí tenemos a Adolfo así en la sombra tarareándonos.
Without you, algo así es.
Este es uno de U2. Yo es que la verdad es que U2 he escuchado muy poquito.
Without you.
Sí, señor. ¿Te gustaría ir al concierto?
Sí, me gustaría ir, pero vamos que...
Nos pilla un poco lejos, ¿no?
Un poco lejos.
Y sobre todo que ya no hay entradas. Pero bueno, pues nada, pues esperemos que la siguiente gira que hagan vengan aquí a Madrid, que nos pille un poquito más cerca, y a ver si hay posibilidad de ir a ese concierto y que puedas ver a Bono y al resto de la banda de U2.
Eso es.
Pues nada, Joaquín, pues muchísimas gracias por esta noticia musical y por informarnos de que este año contamos en nuestro país, aquí en España, con un concierto de esta banda, de U2.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Joaquín, muchas gracias.
Meyer is a merry prankster. She needs to find someone to love. Modern preaching, she's a visionary. Even now, her foot is so sad.
Hola, soy Paco, voy a leer mis trabalenguas. La plaza de la esquina. Hay una plaza, en la plaza hay una esquina. En la esquina hay una casa, en la casa hay una pieza. En la pieza hay una cama, en la cama hay una estera. En la estera hay una vara, en la vara hay una lora. La lora en la vara en la estera. La estera en la cama hay una pieza, pieza hay una casa, en la casa hay una esquina, en la esquina hay una plaza. Ese es uno. Ahora el otro, el gato, las botas del gato con botas. El gato con botas se coloca las botas, del gato con botas, de las botas del gato con botas. con las botas del gato con botas, sin botas del gato con botas y con las botas del gato con botas.
Bravo, y luego teníamos ahí uno que ya había leído, no sé si al final no me ha quedado claro si lo vas a querer leer o no.
No, ya le digo.
El de Pedro Picapiedra nos lo guardamos para cuando haya pasado un poco más de tiempo, lo repasamos, ¿no? Pues nada, Paco, muchísimas gracias por traernos estos enrevesados trabalenguas que cada día nos dejas más anonadados de la facilidad que tienes para leerlos. Muchísimas gracias, Paco.
El de gato con botas es muy antiguo. Este lo oía yo desde pequeñito.
¿Ah, sí? ¿Te lo conoces?
A mi familia, sí.
¿Sí? Pues sí, nada, sí. Repítenoslo.
No me atrevo.
No está diciendo que no. Si no hablas al micro, José, no se te oye.
Compré para mi hermana, que es paz descanse, cintas de cassette. Del gato con botas y muchas cosas más, sí.
¿Pero de trabalenguas?
No, de
el
cuento del campo.
Ah, de los cuentos. Vale.
Con botas, muchos cuentos.
Ah, muy bien. Pues nada, Paco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y ahora vamos con otra de las pistas de Adivina la película.
Y la cuarta pista de la adivina la película. Lo que sea que hayan sido en la vida aquí, al final cada hombre ha actuado con valor y honor. La tercera pista. Somos gigantes puestos en la tierra para eliminar la maldad y conservar todo lo bueno. La segunda pista. Todo hombre tiene derecho a decidir dónde morir si puede. Y primera pista. Hay que pelear la batalla que tenemos enfrente, no atrás. Esto, otra pista es que esta, yo quería haber hecho la versión antigua, que es la que me gusta a mí, y era lo que estos diálogos son de la versión moderna de esta misma película.
Ah, vale, o sea que sabemos que es una peli del oeste.
Que es clásica. Y
que es clásica, que hay una versión antigua, pero que también han hecho ahora una moderna.
Sí.
Vale, bueno, vamos contando con más
y
pistas.
Que esta versión clásica, a su vez, es una versión de otra japonesa.
Bueno, la cosa se complica, nos está dando pistas, pero a mí cada vez me estoy perdiendo más. Vale, bueno.
Cada hombre tiene derecho a elegir dónde morir. Eso, muchas veces, o en muchas ocasiones, a las personas no pueden elegir dónde morir porque les viene la muerte de repente.
Ya, pues en este caso, como ellos habían elegido una misión, pues podían morir.
Vale, o sea que es una frase que tiene algo de sentido dentro de la peli.
Sí, sí.
Vale. Pues nada, ahí lo dejamos y ahora, después de unos cuantos programitas sin contar con nuestra compañera Roxana, por fin la tenemos otra vez aquí con nosotros y ahora la toca a ella con su sección de canciones, donde nos va a cantar una canción de su país, de Rumanía, y luego también nos va a cantar una canción en español. Así que ponemos un poquito de música, la dejamos que se prepare y que aclare la voz y comenzamos ahora con sus canciones.
Attacks. Bring them all to me.
Bueno, pues tenemos aquí a Roxana, que está preparándose, así que cuando ella quiera, adelante.
No sentem la pell ni menú i perfect. Ficar-hi un mare que tu hem de fer. De far a rebutar, te juro, si minxuna, em pota se faig molt més mai bona. Na 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 Pentru ce să ajunge sclavii banilor, că nimeni nu stăpânește pământul și anii trepă lângă noi să ducă vântul. Lume voi oamenilor, pentru ce să ajunge sclavii banilor, că nimeni nu stăpânește pământul și anii trepă lângă noi să ducă vântul. Nu suntem la fel, nimeni nu e perfect. Fiecare om mare cât un defect, dar fără răutate, ură și minciună, am putea să facem o lume mai bună. Nu suntem la fel, nimeni nu e perfect. Fiecare om mare cât un defect, dar fără răutate, ură și minciună, am putea să facem o lume mai bună. Na 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 Și nu mai alega după avăție, că omenia cea mai mare bogăție. Lume, lume nebună, nu mai fi de dreapte mai bună. Și nu mai alega după avăție, că omenia cea mai mare bogăție. Nu suntem la fel, nimeni nu e perfect. Fiecare om avea cât un defect, dar fără răutate, ură și minciună, am putea să facem o lume mai bună. Nu suntem la fel, nimeni nu e perfect. Fiecare om are cât un defect, dar fără răutate, ură și minciună, am putea să facem o lume mai bună. Na, 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 na. Na 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 Că nimeni nu stăpânește pământul și anii trepă lângă noi se ducă vântul. Oameni, lume nebună, nu mai fi atât de răpăte mai bună și nu mai alega după avăție, că omenie cea mai mare bogăție. Nu suntem la fel, nimeni nu e perfect. Fiecare om are cât un defect, dar fără răutate, ură și minciună, am putea să facem o lume mai bună. Nu suntem la fel, nimeni nu e perfect. Fiecare om are cât un defect, dar fără răutate, ură și minciună, am putea să facem o lume mai bună.
Bravo, bravo! Y aquí nos ha traído Roxana esta canción de Rumanía, que vamos, yo creo que es bastante novedosa para todos nosotros, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, señor, de una cantante de allí, de Rumanía, así que nada, muchísimas gracias, artista.
Gracias, igualmente a vosotros, y esto cantar para vosotros, para todo el mundo de los españoles, para poder leer por internet esta canción, y es una canción para todos los españoles, para ellos, para saber qué hace con dinero la vida. para no ahorrar dinero así por tontería, como se diga, porque esto no está bien, porque la vida va a estar muy mal.
Hay que vivirla.
Hay que vivirla.
¿Cómo se llama la cantante que canta esta canción?
Cantante se nombre está así. Nosotros no estamos, con quiere decirte la esto cantante, que los demás estamos iguales.
Sí, pero no, ¿te sabes el nombre de la cantante?
Se nombre está Val Vigelie.
Ajá.
El nombre de la cantante es Val Vigelie. Hay más cantantes de mi país, Andra Kumarfi, Pepe Kumarfi. Bueno,
nos irás trayendo canciones, sí. Más canciones de Rumanía, país, ¿no? Sí. Ole.
Bueno, sabe un canción de mi país, solo que esa canción le sabe así pederos para cantar, porque y esto no me estaba aguantado bastante bien. Y por esto, care, le sabe yo, esto es en este copilo de oro, cuando ese niño estaba pobre y de una vez se ha ido a trabajar y de repente se ha hecho un hombre muy bueno.
Muy bien, pues nada, Roxana, parece pues que, muchísimas sí. Gracias y nos quedamos expectantes para la siguiente canción que nos traigas en el próximo programa, ¿vale?
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, que lo traigan de mi país porque yo me voy el lunes. Yo lo traigo de mi país.
Sí, a ver que te vas unos días.
Y así mejor.
Bueno, pues
puedes
cuando
vivir
vuelvas,
más.
Cuando regreses, vale. Aquí estaremos esperando vale. Una de tus canciones.
Vale,
para cerrar
gracias.
La temporada de Radio Tarumba
de Madrid.
Desde Madrid, o sea, eso sí. Muchas gracias, Rosana.
De nada, muchas
bueno, y ahora sí que sí.
A
ya a puntito de terminar el programa de hoy, vamos con la última pista de Adivina la, de Adivina la película y desvelamos a ver si alguien sabe de qué peli se trata.
La quinta y última pista de Adivina la película. Tenemos 7. Él tiene un ejército. 7, ha dicho.
Tenemos 7, él tiene un ejército. Vamos a ver, chicos, a nadie os suena, a mí tampoco.
Yo no soy cinéfono.
A ver, Paco, que creo que Paco lo ha adivinado. A ver, Paco, al micrófono, por favor.
Siete magníficos.
Al micrófono.
Los 7 magníficos.
¿Ese es Adolfo?
Ese es así.
¡Vamos, Paco!
Tengo además la banda sonora de...
¡Tú!
¡Vamos, Paco, sí señor! Pues nada, Paco, enhorabuena, que hemos desvelado, estábamos todos aquí perdidísimos con la película que nos había traído Adolfo.
Y ¿no sabéis cuál es? ¿No suena?
A mí me suena, pero no la he visto. He de decir que no la he visto. Así que, enhorabuena, Paco.
María la ha visto.
No la ha visto, dice... Pues nada, punto y mini punto para Paco en el programa de hoy, que nos ha desvelado la película que ha traído Adolfo. Así que enhorabuena tanto a Adolfo por el pedazo de juego que se ha preparado como a Paco por adivinarlo. Muy bien, chicos.
Y Joaquín, ¿tú no lo has visto?
Por la vi de niño, pero no me acuerdo.
Pero así ahora no te viene a la cabeza, ¿no?
Es que no me gustan las películas del oeste.
No te gustan tampoco. Las pelis del oeste. Yo decir que tampoco soy muy fan de ellas. Pero bueno, pues nada, Paco, enhorabuena. Sí, señor. Punto para ti en el programa de hoy. Muchas gracias, Adolfo.
A vosotros.
Y ahora ya, para cerrar nuestro programa de hoy, vamos con nuestra voz radiofónica, con nuestro compañero Santiago, que nos trae un estupendo cuento.
Les rêves à la dérive, sur ton vague d'accord, qu'ils s'affolent et délirent. Il a fermé les yeux, son esprit imagine un clavier ou bien deux, une mélodie fine, et il tourne les pas. Du livre de musique que ses doigts plus très sages feuillettent impudiques.
caresse l'harmonie d'une corde tendue. Libère la rythmique, plaisir sans retenue. Souvenir d'un sourire, d'une main sur son corps, et l'accord se dessine, le remplit sans remords. Souvenir d'avenir, éclairé de soleil, do, ré, mi, plus encore. Pas besoin de sommeil.
Buenos días. Os voy a contar un cuento que se llama Asnos estúpidos. El anciano Narón, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los registros galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de todas las numerosas razas de las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados anteriormente, los de las razas que por el motivo que fuera habían fracasado, la mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño no había habido que tachar jamás ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantaba la vista, notando que se acercaba un mensajero. «Narón», saludó el mensajero, «gran señor». «Bueno, bueno, menos ceremonias. ¿Qué hay?». «Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez». «Estupendo, estupendo. Actualmente ascienden muy a prisa. Apenas pasa año sin que lleve un grupo nuevo». «¿Quiénes son esos?». El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. «Ah, sí», dijo Narón, «lo conozco». Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba como de costumbre el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. «Estas criaturas nuevas», dijo luego, «han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado de la inteligencia a la madurez tan rápidamente. No será una equivocación, espero». «De ningún modo, señor», respondió el mensajero. «Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto?». «Sí, señor». «Bien, ese es el requisito». Narón soltó una risita. «Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación». «En realidad, señor», dijo el mensajero con alguna reserva, «los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio». Narón se quedó atónito. «¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen siquiera una estación espacial?». «Todavía no, señor, pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones?». «En su propio planeta, señor». Narón se irguió en sus 6 metros de estatura y tronó. «¿En su propio planeta?». «Sí, señor». Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia. «¡Asnos estúpidos!», murmuró.
¿De dónde lo sacó?
Es una adaptación de un libro que se llama Compre Júpiter, de Isaac Asimov. Ah. Compre Júpiter es el título del libro.
Ah, muy, muy bien, muy interesante.
¿Te ha gustado, Adolfo?
Sí, pues es del espacio, es de ciencia ficción.
Sí, señor.
De la tele, uno que un asno sepa la televisión.
¿El que vistes?
Asnos.
¿Asnos?
Sí.
¿Burros?
Burros,
Sí, señor.
Mi abuelo, que para dejarse, tenía un burro negro blanco, y como no quería, como el señor si asno, le tenía manía, cuando iba a entrar a algo, le pegaba cada cosa.
Algo le haría entonces, algo le haría.
Porque le atarizaba con la vara. Y hacía cosas.
Pues entonces.
Chungo.
chungo, como dices tú. Pues nada, muchísimas gracias, Santi, por este magnífico cuento. Y nada, ahora sí que sí, terminamos nuestro programa de hoy de martes 20 de junio, ya dando la bienvenida al verano, oficialmente, porque lleva ya acompañándonos un par de semanitas, ¿no?
Ya entramos de verano.
Pero mañana entramos en el verano y nada, pues con esto y un bizcocho hasta dentro de dos semanitas. Nos vemos. Ha sido, como siempre, un placer. Y nada, desde aquí, desde Radio Daruma, nos despedimos de todos nuestros oyentes y nuestras oyentes y nos vemos en dos semanitas. Hasta luego.
Hasta luego.